Unidos de América.
Cubanos enfrentan otra jornada de prolongados apagones.
Denuncian situación carcelaria de condenados por las protestas del 11J en Matanzas.
Senadores piden negar la entrada a Díaz-Canel a Estados Unidos para la Asamblea de la ONU.
Kamala Harris promete ser la presidenta de todos los estadounidenses al aceptar nominación demócrata a la Casa Blanca.
Asegura Estados Unidos que el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela sobre las elecciones carece de credibilidad.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos este noticiero de Radio Martí de las 12 del día. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibel Pacheco, Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Comenzamos con la información. La agudización de los apagones también impacta en la crisis epidemiológica que enfrenta Cuba. Tomás Cardoso amplía.
En el día de ayer, las interrupciones del servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación alcanzó las 24 horas del día y se ha mantenido en toda la madrugada de hoy. La máxima afectación fue de 1.351 megawatts en el horario pico. Y para este viernes, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica en el horario de mayor demanda un déficit de generación de 1.245 megawatts. Sobre esta crítica situación, residentes en 9 provincias cubanas dijeron a Martí Noticias que la agudización de los cortes eléctricos está comprometiendo aún más la crisis epidemiológica en la isla. Este jueves solo tuvieron 4 horas de electricidad en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, nos dijo Ania Zamora Carmenate.
Apagones de 20 horas, sin comida, sin medicina, enfermos, los hospitales sin nada, defumigación, nada.
Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol califica de crítica la inestabilidad del servicio eléctrico.
Lo que hubo ahí fue un alumbrón, no había corriente en ningún lugar. Yo mismo otra vez estoy con el virus ese nuevamente y estoy con una disentería que es lo más grande del mundo.
Miguel Ángel López Herrera vive en Guantánamo y señaló
14 horas diarias sin corriente. Aquí hay bastante caso de ropocho de dengue. Los mosquitos están haciendo lo que les da la gana.
En Palma Soriano, Santiago de Cuba, han tenido ya que acudir a la leña para cocinar, advirtió Daniel García.
Una lata de carbón te cuesta 200 pesos. La situación es dura porque el gobierno no está dando nada por el problema de queroseno, que es lo que más existía.
Desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes asegura que hay un gran malestar.
Toda la tarde sin corriente y la noche hasta las 6 de la mañana. Y la cantidad de mosquitos es una cosa terrible. Imagínate cómo las personas no se van a enfermar.
José Rolando Cázares, en la ciudad de Pinar del Río, reporta que también hay escasez de gas licuado y querosene para la cocción de alimentos.
La campaña de la EGT, estas personas se escudan que no tienen combustible y no pueden efectuar la fumigación.
El comunicador independiente Adriano Castañeda informa que los municipios del interior de la provincia de Santi Espíritus están sufriendo la peor parte.
La ciudad de Santi Espíritus está por las 14 horas aproximadamente, en 24 horas, la proliferación del mosquito y no se ve ningún tipo de fumigación.
En Bayamo está prácticamente paralizada la agricultura por estos apagones, destacó el campesino Emiliano González.
La electricidad es prácticamente el alma del sistema agrario y sin electricidad no se puede hacer nada para generar pasto, para generar alimentos.
Y desde Sibanicú, en Camagüey, Jordan Marrero Huerta concluyó.
En estos momentos nosotros estamos sufriendo apagones de 12 horas y más aún los virus circulantes producto a la picadura de mosquitos, como es el dengue, el oropouchi, que también ha estado dando fuerte por aquí.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Varios presos políticos de la causa del 11 de julio de 2021 cumplen sus condenas bajo todo tipo de carencias en las cárceles de Matanzas. Ibet Pacheco ofrece un reportaje sobre este tema.
Presos políticos de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba permanecen en cárceles de la provincia Matanzas, enfrentando hacinamiento y la falta de acceso a medicamentos y otros insumos básicos. Uno de ellos, el preso político Félix Navarro, de 71 años de edad, líder opositor de larga data, que por acompañar a un familiar de uno de los participantes en la protesta, quedó detenido en la unidad policial de Perico y de ahí fue trasladado trasladado a prisión. La activista Ania Zamora, desde la localidad de Carlos Rojas, en la provincia Matanzas, compartió con Martí Noticias las últimas informaciones sobre la situación de Navarro en la cárcel de Ahuica.
La situación con el preso político Félix Navarro en la prisión de Ahuica, aquí en la provincia de Matanzas, continúa igual, sin medicamento, sin alimentación, enfermo. La semana pasada tuvo llamada y nada, todo se mantiene igual, bajo un régimen severo. Fue cambiado de cubículo y está presentando últimamente hongo en los dedos de los pies, algo preocupante porque todos sabemos que es diabético.
Zamora, esposa del opositor y expreso político Armando Abascal, conoce de cerca el drama de las prisiones cubanas, una de ellas el penal para mujeres La Bellotex, donde se encuentra su hija, la dama de blanco Sisi Abascal, por protestar el 11 de julio de 2021 en la localidad matancera de Carlos Rojas, pero también la dama de blanco Zaylí Navarro, hija de Félix Navarro.
Las presas políticas Sisi Abascal y Zaylí Navarro siguen bajo régimen severo en la prisión La Bellotex, con una alimentación malísima. Es preocupante, igual que con el resto de los otros presos, el problema de la alimentación, el problema del agua.
En varias ocasiones, Ania Zamora ha declarado que a su hija, Sisi Abascal, de 26 años de edad, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, se le han negado todos los beneficios estipulados en el reglamento del sistema penitenciario cubano. En medio de carencias y la grave situación energética del país, afirma Zamora que los familiares de los presos políticos tienen que ingeniárselas para aliviar de algún modo la permanencia de sus seres queridos en las cárceles de Cuba.
No hay nada, no encontramos nada para llevar y estamos enfrentando apagones hasta más de 16 horas seguidas, donde es muy difícil para el otro día de la visita elaborar los alimentos y conservarlos, ¿no? Entonces es duro la situación de los presos y también la de los familiares.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El activista de premio Sájarov Guillermo Fariñas y el opositor Samuel Pupo Martínez dieron su apoyo a la iniciativa que busca también nominar al preso político José Daniel Ferrer al Premio Sájarov a la libertad de conciencia. Yolanda Huerga amplía.
Organizaciones e individuos de la sociedad civil cubana, dentro y fuera de la isla, unieron sus voces para solicitar la nominación del preso político José Daniel Ferrer García al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga cada año el Parlamento Europeo.
José Daniel está luchando porque las personas puedan expresarse libremente, porque el premio Sájarov precisamente a la libertad de conciencia.
Dijo desde Santa Clara Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov en 2010.
Janet Ferrer lleva muchos años en la oposición, las consecuencias que hay que sufrir por ejercer la libertad de conciencia en regímenes totalitarios, como es el caso del régimen comunista de neocastrismo.
En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen la situación de máxima urgencia que requiere de su atención y acción inmediata.
José Daniel Ferrer se merece el premio Sájarov por todos los esfuerzos, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha pasado, no solo ahora que está preso, no, desde los años que creó la UNPACO, que crearon cuando estuvo preso también, cuando los 75.
Expresó Samuel Pupo Martínez, quien salió recientemente de la cárcel tras cumplir una condena política por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas.
Desearía que el premio se le diera a él. Y bueno, si no fuera él, que fuera a Félix Navarro Rodríguez.
La petición busca la protección del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra recluido en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, tras ser arrestado el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Bueno, y para saber qué nos depara el estado del tiempo para hoy y para el fin de semana, ahí está nuestro meteorólogo Alfredo Finale.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues mira, te comento en primer lugar que se ha conocido oficialmente a través del Instituto de Meteorología de Cuba que para el resto de esta temporada ciclónica, bueno, pues tienen un porcentaje de posibilidad de ser afectados por un huracán de hasta un 80% y de una tormenta alrededor de un 90%. Esto no dice más que lo que ya se ha estado comentando, una temporada extremadamente activa, una temporada donde hay que estar siempre preparados e informados. A pesar de que el trópico en el día de hoy esté totalmente tranquilo, eso no nos da derecho a bajar la guardia. Y en el tiempo local, bueno, pues lluvias y tormentas eléctricas, incluso con reporte de severidad en la tarde del día de ayer en buena parte de la isla. Por ejemplo, les comento, Jamal en Guantánamo llegó a tener una lluvia máxima ayer de 70.2 milímetros. También en la zona de Pinar del Río, el área de Paso Real de San Diego, tuvo una lluvia de alrededor de 53 milímetros en una hora. Y en la zona de Los Palacios, también en Pinar del Río, se reporta una tormenta local severa con vientos lineales que estuvieron entre 90 a 100 kilómetros por hora. La temperatura máxima de la isla llegó a registrarse en el área de Manzanillo, en la provincia de Granma, con 36.5 grados Celsius. Hoy, poco cambio en general, se mantiene una onda tropical al sur de la región oriental y débil influencia anticiclónica en general sobre la isla. Eso da como consecuencia poco cambio en el tiempo local, otro día con un incremento de la nubosidad, sobre todo en la tarde, primeras horas de la noche, y otra vez lluvias y tormentas eléctricas. Lluvias y tormentas eléctricas que se van a mantener también así en las tardes para este fin de semana. Máximas entre 33 a 36 grados superiores en el interior, la noche entre 25 a 28 grados Celsius. Y el viento de región este-noreste alcanzando hoy de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en zonas de la costa norte oriental que podrá llegar a marejadas en el final de la tarde del día de hoy. Poco oleaje en el resto de los litorales. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 11 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris aceptó ayer la nominación presidencial con un mensaje de unidad durante la Convención Nacional Demócrata y prometió ser la presidenta para todos los estadounidenses. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó el jueves en Chicago la nominación presidencial demócrata con un discurso de unidad.
On behalf of everyone.
En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande del mundo, acepto su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
Harris, de 59 años, prometió guiar al país norteamericano hacia un nuevo camino y agradeció al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección.
The middle class is where I come from.
La flamante nominada como candidata a la presidencia del Partido Demócrata rindió homenaje a sus padres y a sus orígenes como hija de inmigrantes de clase media. También abordó temas como la política internacional estadounidense y aseguró estar trabajando contrarreloj junto a Biden para conseguir un alto el fuego en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.
The scale of suffering is heartbreaking.
La magnitud del sufrimiento es desgarradora. El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de modo que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad. Harris también prometió mantenerse firme junto a Ucrania y a los países aliados miembros de la OTAN. Durante su discurso, Harris dedicó espacio para atacar a su rival electoral, el magnate republicano Donald Trump, a quien acusó de querer hacer retroceder al país. El candidato republicano respondió al discurso de la candidata demócrata en su plataforma Truth Social y señaló a su rival del próximo 5 de noviembre de no hacer nada más que hablar. La noche de celebración que culminó la Convención Nacional Demócrata tras 4 jornadas contó con una antesala marcada por palabras de líderes políticos y celebridades.
Con el foco puesto en la seguridad fronteriza, el candidato republicano a la presidencia Donald Trump y su compañero a la vicepresidencia J.D. Vance visitaron Arizona y Georgia. Los detalles con Carolina Valladares.
De punta a punta de Estados Unidos, Donald Trump y su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, siguen con una agenda frenética que coincide con la Convención Nacional Demócrata. Tras su paso fugaz por Carolina del Norte, donde el candidato a la presidencia por el Partido Republicano puso el foco en la seguridad nacional en su primer mitin de campaña en el exterior tras su intento de asesinato.
Comrade. Si la camarada Kamala gana en noviembre, la Tercera Guerra Mundial está casi garantizada.
Hoy puso pies en Arizona, un estado que ganó en 2016 contra Hillary Clinton, pero que perdió en 2020 contra Joe Biden. Con la inmigración irregular y la seguridad fronteriza como bandera, Donald Trump criticó a la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris, culpándola de las políticas del presidente Joe Biden en la frontera. También su compañero de fórmula, J.D. Vance, sigue su gira por los estados clave, los que ambos partidos se juegan puerta a puerta y voto a voto la victoria en las urnas. Hoy recaló en Georgia, otro estado que Donald Trump perdió por la mínima contra el demócrata Joe Biden en 2020, con un discurso calcado al de su jefe de fórmula, con los cruces irregulares como foco de los dardos.
Vamos a tener una frontera sur segura. No vamos a tener drogas en los parques infantiles de nuestros hijos que parezcan caramelos para niños.
Por su parte, Donald Trump seguirá un día más en Arizona con otro mitin programado en la localidad de Glendale. Según la más reciente encuesta de la cadena CBS, Trump le saca ventaja a Harris en Arizona y Georgia, mientras Harris lleva la delantera en los estados del llamado cinturón del óxido, entre ellos Michigan, donde hoy dará clausura la convención demócrata. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
A pocos días de comenzar la Asamblea General de la ONU, cinco senadores de Estados Unidos pidieron ayer al presidente Joe Biden que negara la entrada al país de dictadores como Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Masoud Pezeshkian de Irán. Estados Unidos debe impedir que la Asamblea General de la ONU sea un escenario para que los líderes más malvados de la Tierra ganen credibilidad y promuevan sus peligrosas opiniones, afirmaron en una carta enviada a la Casa Blanca.
Negar la entrada a dictadores y gobernantes dementes reafirmaría el compromiso de Estados Unidos de defender los principios de la libertad, declararon los senadores Rick Scott, Marco Rubio, Johnny Ernst, Tom Cotton y Mark Wayne Mullen. Sobre Cuba advirtieron que Díaz-Canel heredó y ahora mantiene la dictadura de los Castro, debo decir, y sigue oprimiendo al pueblo de forma brutal. Además, Cuba tiene una historia de décadas de amenazar a Estados Unidos, agregaron los firmantes de la carta.
Estados Unidos dijo que el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales, carece de toda credibilidad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
En un comunicado, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio carece de toda credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que el candidato de la oposición democrática, Edmundo González, recibió la mayoría de los votos. Patel dijo que las actas de escrutinio a nivel de distrito, verificadas de forma independiente y disponibles públicamente, muestran que los votantes venezolanos eligieron a González como su futuro líder. Añadió que la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada y que ahora es el momento de que los partidos venezolanos inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica de conformidad con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo. El vocero dijo que Estados Unidos pide a Maduro que libere a quienes han sido detenidos por ejercer su derecho a la libre expresión, y subrayó que Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán defendiendo a los votantes venezolanos cuya voluntad y derechos han sido socavados continuamente desde las elecciones del 28 de julio. Asimismo, añadió que Estados Unidos está dispuesto a apoyar un proceso inclusivo liderado por Venezuela para restablecer las normas democráticas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Edmundo González Urrutia enfrenta sentencia del TSJ diciendo que esta no cambia los resultados de la elección del 28 de julio que el régimen se niega a publicar. Desde Caracas, los detalles con Aymara Lorenzo.
Pese a que el Tribunal Supremo de Justicia calificó en desacato a Edmundo González Urrutia, al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, este se dirigió públicamente a través de sus redes sociales para cuestionar la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, argumentando que esta no modifica la voluntad de los venezolanos expresada en los resultados del 28 de julio.
Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal. Asuman su papel y respeten los resultados. Muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable.
Nicolás Maduro calificó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia como histórica y contundente y además dijo que esto era santa palabra y que se hiciera la paz. Jorge Rodríguez advirtió que el Parlamento modificará la Ley Orgánica de Procesos Electorales para que todo aquel que no acate la sentencia, a los que calificó de fascistas, queden al margen del sistema democrático.
Si quieren entrar dentro del juego democrático, lo primero que tienen que hacer es acatar esta sentencia. Y quien no acate esta sentencia está fuera del juego democrático.
El presidente de México, Andrés López Obrador, quien junto al de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luis Lula da Silva, intentaban una mediación entre el régimen y la Plataforma Unitaria, dijo este viernes que espera que Venezuela divulgue los detalles de las actas antes de fijar una posición sobre las elecciones presidenciales.
Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas, porque al parecer resuelve el tribunal y le pide al Consejo Electoral que dé a conocer las actas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reclamó a Venezuela total transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio y recordó que el organismo electoral no ha publicado las actas tras proclamar a Maduro como ganador.
Doce, 21 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias y nos vamos a Nicaragua, donde el gobierno ha obligado a iglesias a pagar impuestos y cerrar y ha cerrado otras 151 ONGs. La agencia francesa de prensa con este informe.
Nicaragua obligará a los centros religiosos a pagar el impuesto a la renta. Una resolución firmada por el presidente Daniel Ortega deroga el punto de la ley de concertación tributaria en el que se eximía de esa responsabilidad a las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas. Ahora las iglesias deberán pagar impuestos de hasta el 30% de sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado a fin de año. El gobierno canceló también la inscripción de 151 ONGs, muchas de comercio, 3 días después del cierre de otras 1.500 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría religiosas. Este cierre masivo, que la oposición en el exilio calificó de arremetida contra la sociedad civil, eleva a unas 5.300 la cantidad de organizaciones anuladas por el gobierno desde las manifestaciones en su contra de 2018. Ortega y su esposa Rosario Murillo sostienen que las protestas, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y apoyado por las ONGs y la Iglesia Católica. Nicaragua puso en vigor el pasado viernes una polémica normativa que obliga a las ONGs a trabajar únicamente en alianzas de asociación con entidades estatales.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunció que el cierre masivo de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua ha limitado severamente la capacidad de la sociedad civil para participar en la vida política, social, cultural y religiosa. La entidad exhortó al Estado nicaragüense a cesar las acciones represivas y restablecer el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. La Comisión también instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para exigir el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y apoyar así a las organizaciones de la sociedad civil que continúan luchando por la democracia.
Ha sido detenido un guatemalteco que Estados Unidos solicitaba en extradición por la muerte de 53 migrantes. Los detalles en este informe de la AFP.
La policía de Guatemala arrestó el miércoles a un hombre pedido en extradición en Estados Unidos. Rigoberto Miranda, de 47 años, es señalado de liderar una red vinculada a la muerte de 53 migrantes en 2022 en el remolque de un camión. El Departamento de Justicia estadounidense recibió la noticia con satisfacción.
El departamento está tramitando la extradición de Miranda Orozco. Su captura es solo la última de una serie de detenciones de miembros de la organización de contrabando responsables de este horrible y fatal suceso. Hasta la fecha, 4 de estos acusados se han declarado culpables.
El Ministerio del Interior guatemalteco aseguró que el detenido es líder de la banda Los Orozcos, dedicada al tráfico de migrantes a Estados Unidos. En los operativos también participaron la Fiscalía y el Ejército, así como miembros de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En junio de 2022, más de medio centenar de migrantes fueron hallados en el interior de un remolque en las afueras de San Antonio, Texas. De acuerdo con la información oficial, las víctimas murieron por hipertermia y deshidratación aguda al viajar en un remolque sin ventilación. Solo 11 sobrevivieron.
El presidente de Panamá, José Raúl Molino, ha dicho que el reciente operativo antidrogas que alcanzó a políticos panameños confirma sus advertencias sobre la corrupción y el narcotráfico en el país. Esta es una actualización que llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El operativo Jericó sigue su curso en Panamá con la imputación de 29 sindicados por delitos relacionados con tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Entre ellos está Abraham Rico Pineda, hijo del diputado de San Miguel Raúl Pineda, y las autoridades continúan en la persecución de otros 8 prófugos dentro de este mismo caso. Abordado sobre el tema, el presidente José Raúl Molino, quien ya había expresado sus dudas sobre las actividades ilícitas del congresista Pineda cuando ejercía el cargo de ministro de Seguridad, dijo en conferencia de prensa que los recientes eventos confirman sus advertencias sobre la corrupción y el tráfico de drogas en el país.
Siempre me dio la razón. Esto es un pequeño detalle de lo que está pasando en todo el país. Habrán otras operaciones Jericó en otras entidades del Estado. Mucha plata sucia y mucho tránsito de droga con auspicio y beneplácito de funcionarios.
Durante su conversatorio semanal con los medios, el presidente Molino instó a las autoridades a actuar con determinación en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, a la vez que explicó la dinámica que utiliza el crimen organizado para movilizar la droga a través de la selva del Darién mediante la manipulación de viajeros. De acuerdo a las autoridades, la organización criminal introducía droga a través de la jungla y posteriormente la transportaba hacia el área de San Miguel en automóviles con doble fondo para luego continuar camino hacia la frontera con Costa Rica.
Lo que yo he dicho y se confirma en la operación Jericó, los mochileros, eso lo hago diciendo que yo era ministro, que usan los carteles a mochileros para ingresar droga por Panamá.
El jefe de Estado también anunció que se reunirá hoy con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, para discutir varios temas de interés en su relación binacional, entre ellos la seguridad fronteriza. Sala de redacción, Voz de América.
12:26 minutos. Pasamos ahora a noticias internacionales. Estados Unidos continúa liderando los esfuerzos para lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas y la liberación de los rehenes en poder del grupo palestino. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Los combates continúan intensificándose en Gaza, en un terreno donde la guerra entre Israel y Hamas sigue cobrando víctimas y la Organización de las Naciones Unidas estima que el 90% de los 2.100.000 habitantes de Gaza han sido desplazados desde que comenzó la guerra el año pasado. Los funcionarios de salud de Gaza dicen que 10 meses de ataques israelíes han matado a más de 40.000 palestinos, mientras Israel afirma que sus ataques tienen como objetivo al grupo terrorista Hamas, designado así por Estados Unidos. Mientras, el Pentágono anunció que otro buque de guerra estadounidense entró en aguas de Medio Oriente, con altas tensiones por un posible ataque iraní contra Israel. Teherán ha prometido represalias por los asesinatos de altos dirigentes de Hamas y Hezbollah, dos de sus aliados en la región. La subsecretaria de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, informó sobre este tema. Hemos trasladado capacidades a la región que, creo que es justo decir, han entrado en la mente de Irán e influirán en su cálculo sobre cómo y si eligen responder. Y también envía un mensaje de que, ya saben, apoyaremos a Israel, afirmó la funcionaria. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, regresó de Medio Oriente esta semana afirmando que los negociadores presentaron una propuesta que abordaba las brechas restantes entre Israel y Hamas, y reiterando que junto a sus socios en Egipto y Qatar el mensaje sigue siendo simple, claro y urgente sobre la necesidad de un acuerdo de alto el fuego y de rehenes para que llegue a su fin. Los expertos en relaciones árabe-israelíes dicen que el trabajo de los negociadores árabes es clave para calmar las tensiones en la región. Y en ese marco, Israel continúa afirmando que debe poner fin a la amenaza de seguridad de Hamás, mientras el grupo terrorista quiere una retirada israelí total de Gaza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y de esta forma terminamos esta primera media hora del noticiero de Radio Martí de hoy, viernes 23 de agosto de 2024. Gracias a todos los que nos han acompañado a través de nuestras plataformas digitales.